Ya teníamos ganas de hablar en Deportes Cope más Valencia con el entrenador del Levante Unión Deportiva, que no conoce la derrota. 3 partidos, 7 puntos de 9 posibles, 2 victorias y 1 empate. Y que además afronta el próximo domingo en el estadio Ciudad de Valencia frente a la Unión Deportiva Las Palmas, la primera de las finales que tiene por delante. Hola, entrenador Paco López, muy
¿Qué
buenas.
tal? Muy
Y gracias por
buenas.
estar aquí con nosotros en los estudios
A
de Cope
vosotros.
Valencia. ¿Qué tal están yendo estos días?
Bien, bien, bien. Pues cuando los resultados son buenos, mucho mejor. Pero bien, buenos entrenamientos. La gente pues sigue o continúa con ese compromiso en el día a día y eso es importante.
Tiene la fotografía, como decimos, como siempre, del entrenador del Levante, José Manuel Segarra. Cuéntanos, Segarra, los datos técnicos de Paco López.
Sus datos yo creo que nos dan dos grandes ideas. Uno, que es un hombre de la tierra, un hombre de la tierra, de la comunidad, y luego que es el verdadero vertebrador de esta comunidad, porque como jugador y como entrenador ha estado en las 3 provincias que componen esta comunidad valenciana. Como jugador se formó en Paterna, llegó a debutar con el filial del Valencia en el Mestalla hasta prácticamente entrada la década de los 90 y después Carcaixent, Torrent, Hércules, Extremadura, Levante, Castellón, Murcia. Y Benidorm, eso como jugador y como decías, como entrenador, desde hace 14 años empezó su periplo en el Villarreal C, temporada 2004-2005, y de allí fue pasando por el Catarroja, Alcoyano, Cartagena, hasta su presencia en el Levante en Primera División. Había dirigido 4 partidos en la Segunda División, precisamente con el conjunto del Cartagena, el filial del Valencia, el filial del Villarreal, el filial del Levante, hasta llegar donde está, con 3 partidos, 7 puntos de 9 posibles.
Enseguida hablamos del presente y del futuro más inmediato, enseguida hablamos de lo meramente deportivo, pero antes, conociendo un poco a la persona, ¿cómo fue ese día, Paco, en el que te llaman del club para decirte eres el elegido?
Bueno, íbamos camino a Elda, que jugábamos con el filial contra el Eldense, y llegando a Elda, prácticamente pues a 10-15 kilómetros de Elda, me llamó Tito y me lo comunicó. Así fue.
¿Ibais todos en el autobús,
Sí,
los
íbamos todos.
convocados, la expedición levantinista, para jugar uno de tantos partidos del grupo sexto de la tercera división? Y llegando a Elda, te suena el teléfono, imagino que tú vas en la parte delantera del autobús,
Sí.
lo sacas del bolsillo y lees Tito. Antes de
Sí.
descolgar,
No, evidentemente
¿pensaste
sabía.
que era buena suerte, mister, para el partido de hoy o tenemos que hablar?
No, de verdad que en ese momento vi Tito y simplemente le descolgué y fue cuando me comunicó que se habían reunido y que habían tomado esa decisión y que habían pensado en mí y bueno, que me centrara en ese momento ya en el partido del filial y a partir
Qué fácil,
de.
¿no?
Sí. Y nada, y así fue.
¿Cuál es tu reacción cuando cuelgas? ¿Qué es lo primero que piensas?
Pues si te digo la verdad, intenté centrarme y bueno, cambiar el chip, fue una alegría evidentemente tremenda. Y bueno, sí que es verdad que rápidamente se extendió y bueno, llegando a Elda tuve que apagar el móvil porque no quería que nada me distrajera de lo que realmente importaba, que en ese momento era el partido del filial.
Antes de apagar el móvil, ¿haces alguna llamada? ¿Mandas algún mensaje especial?
Sí, a mi mujer, sí.
¿Y se lo cuentas?
Sí.
Es uno de los momentos más felices de tu vida.
Sí. Mi mujer también, evidentemente, por tema personal y bueno, creo que era la persona más indicada para darle esa buena noticia,
¿Te
sí.
manda ese abrazo en la distancia para decirte, vamos, luchador, lo hemos conseguido, ahora a seguir?
Bueno, creo que no le dio tiempo a articular palabra.
De la emoción.
Sí, claro.
Es que decía tu currículum, Segarra, y eres un entrenador forjado en el barro y que se entienda. No eres de los que lo ha tenido fácil, pero eres de los que quiso ser entrenador a toda costa. Y a toda costa me refiero no pensar que en tu primer año de experiencia en los banquillos, siendo joven exfutbolista, ibas a tener un poquito de conocimiento de causa y luego dar el salto a la élite. Has jugado muchos partidos en campos de tierra.
Sí, prácticamente. Sí, pero cuando inicias esta carrera como entrenador y a medida que van pasando los años te vas dando cuenta que poco sabías al inicio de tu carrera. Y lo más importante es ser consciente de que tienes que reciclarte, de que tienes, bueno, cada día es una mejora. Y bueno, pues ese día a día es el que te... Pero sobre todo porque al final lo haces... Yo considero que hay dos tipos de entrenadores, que es muy respetable, pero los entrenadores que se hacen por vocación y los entrenadores pues que quieren darle una continuidad a su vida profesional. En mi caso yo lo digo así, es por vocación y he intentado no parar de formarme en todos los aspectos que considero que tiene que tener un entrenador.
¿Han ido más amigos de los que iban a las gradas de El Collao, del filial del Valencia, del filial del Villarreal, ahora del filial del Levante a la grada del Ciutat?
Bueno, los amigos han estado siempre ahí y esos los tienes
pero el cambio lo has notado, ¿no?
Sí, hombre, lógicamente es normal. Pero los amigos de verdad se alegran y los tienes ahí, lo sabes que son de corazón.
¿Y cómo es irrumpir en un vestuario de primera división? Para alguien que ha acumulado tanta experiencia en otros banquillos, yo siempre digo que el fútbol es igual en cualquier categoría. Al final es un vestuario, jugadores, la figura del entrenador, un cuerpo técnico que te asiste y te ayuda en el día a día y un balón para jugar 11 contra 11. Pero evidentemente para alguien que esperaba este momento y que le llega con la experiencia que tú tienes, entrar en la Ciudad Deportiva de Buñol y en lugar de ir a la caseta del filial, ir a la caseta que tanto soñabas del primer equipo, tú que has sido exjugador del Levante y que también lo has sentido tanto en la piel, tiene que recorrerte un cosquillón. No sé si te paraste a la puerta, respiraste profundo y dijiste, vamos para allá.
No, quizá, a ver, uno sabe dónde va, qué vestuario va y la responsabilidad que tiene. Pero yo creo que lo más importante es ser natural. Yo entré con la idea de ser yo. No intenté interpretar ningún papel ni porque fuera un vestuario. Sí, evidentemente, sabiendo, insisto, la responsabilidad que tiene entrar a ese vestuario. Pero lo más importante es que intenté ser natural, eso el jugador lo percibe. Al final siempre hablamos de que el futbolista, cuando el entrenador entra por un vestuario, ya empieza a analizarte y detecta cualquier cosa. Y bueno, pues lo...
¿Te lo preparaste mucho ese día? ¿Le estuviste dando vueltas? ¿Te apoyaste en mucha gente? ¿Lo hablaste con los tuyos?
No, al final, evidentemente, tienes una idea en la cabeza. Pues el día anterior, sabes que bueno, pues que tienes que transmitir una idea, un mensaje, y bueno, lo tienes en la cabeza y ese día pues lo hice lo más natural posible.
Getafe. ¿Y victoria?
Sí, es verdad que no se podía pedir más en el primer partido. No era fácil. Es cierto que se ha hablado mucho
de
ese partido. Sí, por eso. Es que el Getafe creo que solo había perdido contra Barça, contra Madrid y Sevilla. Uh-huh. Y llevaba 10 partidos sin perder en el...
Siendo una de las sensaciones del campeonato y sobre todo no es un equipo amigo, no es un equipo amable, no es un partido fácil y menos en su casa.
No. Y en primera división evidentemente no hay ningún partido fácil. Pero es verdad que cuando te enfrentas a un equipo que tiene o que va con esa dinámica y bueno, un equipo que aunque era recién ascendido se le veía consolidado casi en primera división con una confianza tremenda, bueno, pues había que jugarle de tú a tú, como creo que lo hicimos, y también, ¿por qué no? Porque se ha hablado muchísimo de todo esto y cada uno puede opinar lo que quiera y todo el mundo tiene su parte de razón. Lo digo porque mucha gente habló, ¿no?, que se tuvo la suerte que no se tuvo en partidos anteriores. Bueno, pues lo de la suerte es un factor que está ahí, eso no lo vamos a negar, pero bueno, se hicieron muchísimas cosas bien para poder ganar.
Yo no tenía la suerte de haber coincidido o conocido a Paco. Es verdad que alguna vez nos hemos cruzado por la Ciudad Deportiva y, siendo honesto, era él el que me saludaba a mí, de primeras. Pero sí que es verdad que cuando, bueno, ya se viene barruntando que lo van a fichar, qué tal, me empiezas a preguntar, coño, todo el mundo es amigo de Paco López y siempre todo el mundo dice que es muy buen tío. Pues debe ser así. Yo sigo preguntando y todo el mundo me dice que es muy buen tío. Jugadores que lo han tenido en el filial del Valencia, en el Levante, jugadores profesionales, todo el mundo dice que es muy buen tío. Y después llega y yo creo que le hace alguna concesión a un vestuario que yo creo que necesitaba. Y voy a dos detalles. Uno es, son chorradas, pero son detalles de un vestuario que necesitaba, por ejemplo, tener un fin de semana libre con el descanso de selecciones. Parece una tontería, pero no lo habían tenido. Y que hay una cena un día y pasa el entrenamiento a la tarde. Son dos concesiones a un vestuario que...
Gestión de grupo.
Sí, que Muñiz pues no tenía esa forma de tratar a la gente. Y él lo hace. Entonces, yo directamente le pregunto, ¿mala leche tienes o todo es bueno en tu persona?
Me consta que sí.
Eso que lo digan los futbolistas, evidentemente, pero por eso que hay veces que la gente puede tener una... Bueno, pues lo que, como tú estás relatando, pues puede tener la sensación de, bueno, pues tiene cara de buena persona o parece de buena persona o es buena persona, pero eso... Al fin y al cabo, al final, como entrenador no tiene absolutamente nada que ver. Luego uno tiene que medir y saber, pues bueno, yo más que... A mí no me gusta cuando se habla de perfiles de entrenadores blandos o duros o... Yo creo que un entrenador tiene que ser justo. Y a partir de ahí conocer a sus futbolistas, conocer a la plantilla y en momentos determinados, cuando uno tiene que levantar un poco la voz, evidentemente la levanta. Pero lo más importante es que el entrenador, o sea, que el futbolista te vea que eres justo y que eres exigente. Nosotros somos, o me considero un entrenador exigente, me considero un entrenador que intenta ser muy justo y hacerle consciente al profesional, porque son profesionales, de que el día a día es muy importante para dar el máximo rendimiento luego en la competición, que es lo que nos va a realmente valorar.
Y mano dura Hugo tiene porque a Jason, que por ejemplo lo conoce de su etapa en el Villarreal, que hizo muy buena primera temporada con él, lo pone en Getafe, no hace buen partido, para mí supongo que para entrenador también, porque lo deja fuera de la lista contra el Eibar. Y en cambio luego, el otro día es titular en Girona, que por cierto Jason está lesionado y no va a poder jugar el domingo, veremos si en el Wanda Metropolitano. Es decir, que mano dura tiene. Y no sé si es mano dura o no. A mí me sorprendió el otro día que Pacini se queda fuera de la lista de convocados. Tenía alguna molestia durante la semana, pero yo pregunté y me dijeron que fue una cuestión estrictamente técnica. ¿Qué pasa con Pacini?
No, con Pacini al final he tenido ya varias conversaciones con él. Es un futbolista muy contrastado y no lo vamos a descubrir ahora. Es un futbolista con determinadas características que nos pueden venir bien en determinados partidos. Pero al final, pues te lo decía antes, uno trata de ser justo y trata de ser, bueno, sobre todo y por encima de todo, el equipo está por encima de lo individual. Y si consideramos que en un partido que podemos estar equivocados, son más válidos otros compañeros para ese determinado partido, pues es así. Pero Pacini, repito, que es un finalizador de jugadas, estupendo, tiene un primer contacto con el balón buenísimo. Pero es cierto que lo que necesitamos estos partidos, o el partido último contra Girona, pues era otro tipo de futbolista en esa posición.
Bueno, sin Rochina, sin Jason, solo le queda, salvo que se invente algo, Ibi Morales en las bandas y tener que poner un delantero por Boateng. Así que lo normal es que o Sadiku o el propio Pacini, tiene más pinta que Pacini pueda jugar. Luego yo quería preguntarte por... es difícil saber qué ha cambiado. Pero me fío más de los entrenadores que de los jugadores. Te digo por qué. No voy a decir nombres. Pero claro, es que hay jugadores que estas semanas han dicho no, ahora tenemos más el balón, hemos dado un pasito para adelante. Tú pones declaraciones suyas hace 3 meses y decía no, tenemos que jugar más directo. Esto es así, tal cual. Sí, es que he ido a la meretoica y lo he buscado. Es así. Es decir, hay un futbolista que esta semana ha dicho que está muy contento por tener el balón, que hace 3 meses dijo que había que jugar más directo. Entonces, luego los periodistas hemos dicho que vas a recuperar a Bardi, ni un partido titular. Que pones a los fichajes que te ha dicho Tito. El otro día solo juegan, lo tengo apuntado, Boateng, Cavaco y Coque. Tela, o sea, decir...
Menos mal que no escucho yo nada de eso.
No, por eso, no, pero es que te digo lo que se publica y que lo sí, que está sí. En el entorno, o sea...
Sí, lo entiendo.
Bacalás.
Que mate a los jugadores y a los periodistas, es que... No vaya a ser que alguno tengamos credibilidad.
Es que la verdad, sí. Bacalá. Entonces, ¿qué ha cambiado?
No, pues... ¿Qué ha cambiado? No lo sé. Yo trato de ser entrenador, sin más. Trato de ir a trabajar cada día para que el futbolista mejore en su rendimiento, para que a nivel colectivo mejoremos, para que en definitiva, para que el día de partido tengamos más posibilidades de ganar. Luego, con respecto a si este futbolista sí, este futbolista no, es decir, que lo único que a mí, por eso estoy tan enfocado en el día a día, que a mí lo único que me ocupa es sacar el mejor equipo posible para ese determinado partido. No hay más, estoy contentísimo con todos los futbolistas, o sea, entrenan increíble, no te lo puedes ni imaginar. Y luego, evidentemente, dentro de la idea de juego que tenemos y que queremos, pues hay futbolistas que se adaptan más sus características y a otros que algo menos. Pero, repito, luego al final uno tiene que ser lo más justo posible en función del rendimiento del domingo, que es lo más importante, del resultado.
Me había dejado antes en la lista de palos que lo del balón parado es verdad, porque me dijeron que les dijiste, un futbolista me contó, que les dijiste, Guaita no sale al segundo palo, o alguien de tu cuerpo técnico dijo, Guaita no sale al segundo palo, meter los conos al segundo palo. Y ahí vino el gol, ¿es así o no?
Pues es un detalle más.
No, lo digo porque me lo contó un futbolista y es así.
No, es que nosotros, pero como creo que debe ser, no sé si lo hará todo el mundo, nosotros sí, ¿no? Analizamos al detalle todo, absolutamente todo lo que entendemos que haya que analizar. Habrán cosas que se nos escapen, lógicamente, pero intentamos analizar hasta el portero rival a nivel individual, hasta el jugador que consideramos incluso que pueda estar en el campo, que pueda salir al campo.
Y luego de tu nombramiento, solo una cosa. El Levante se está jugando 40-45 millones de euros de televisión aproximadamente para el año que viene. Tú desde fuera, si estás leyendo el Marca o estás escuchando la COPE y escuchas que un equipo de primera división pone la dirección de su futuro, que son 45 kilos, hablando en plata, son 45 millones de euros, en un entrenador que viene de tercera sin experiencia, ¿tú qué hubieras pensado?
Por eso yo no me paro a pensar lo que se realmente la cantidad o... Pero sí que es verdad. Pero
es que es esa, ¿eh?
Que creo que me habrás
oído. En tus manos hay 45 kilos. Sí. No sé si por la noche pero, te acuestas pensándolo.
No. Evidentemente no me acuesto pensando eso. Pero sí, creo que me habréis oído más de una vez repetir cuando se habla de mi futuro. Repetir constantemente de que lo único, ahora mismo, mi pensamiento está en que este equipo esté en primera división. Y cuando digo esto, yo creo que estoy... no hace falta que te conteste más. Es decir, sé la responsabilidad que tiene y sé la responsabilidad que conlleva estar en un equipo de primera división. Yo creo que eso nadie me lo va a contar y lo sé. Pero eso es una cosa y otra cosa es que eso me afecte a mi trabajo, que no me afecta en absoluto.
Hablaba antes, Pedro, de la experiencia. Segarra repasaba tu currículum vitae como técnico, ya como jugador también, en su fecha. Y hablaba de la oportunidad de poner el proyecto, un proyecto tan importante como el del Levante, en crecimiento constante en la última década, diría yo casi en las dos últimas décadas, en manos de un técnico que venía de tercera. Tenías experiencia en otras categorías, pero actualmente estabas militando en la tercera división, en el grupo sexto. Me consta, y me voy a permitir la licencia de la confianza, que recientemente has tenido la oportunidad de entrenar grandes proyectos, como son el Elche, por ejemplo, o el Lorca en segunda división. La has nombrado ya en varias ocasiones en esta entrevista y por eso lo saco a relucir, porque me gusta conocer al entrenador y a la persona, y creo que los oyentes también tienen derecho a saber lo que es el día a día fuera de las cámaras, fuera del césped, fuera de un vestuario de en este caso la persona que dirige sus sueños, como es Paco López, entrenando al primer equipo del Levante. ¿Rechazas esos proyectos? Porque como tú decías, hay que aprender a valorar lo que uno tiene. Y lo que uno tiene en casa es una persona, la persona más importante de su vida, como es su mujer, que está malita y que en los últimos 2 años lo ha pasado mal y os lo ha hecho pasar mal sin que ella quisiera, evidentemente. Sé que ahora está bien y por eso te pregunto. O por lo menos sí, que ahora estamos viendo la luz al final del túnel. Además, creo que esa luz ha coincidido con tu llegada al primer equipo del Levante, lo cual, esa llamada desde del autobús de camino de Elda con el Atlético Levante, con el filial, te liberó en muchos aspectos. Eras tú un luchador que conseguía su sueño 14 años después, pero antes había ganado alguien una batalla importante como era tu mujer.
Sí, así es, ya que lo nombras, evidentemente es una situación personal, pero que no me importa, como le pasa desgraciadamente a muchísima gente. Bueno, hemos logrado, o ha logrado, sobre todo ella, superar una batalla o dos batallas a la vida. Y bueno, por eso te hace, estos 2 años pues nos ha servido muchas veces, estas cosas te sirven para reflexionar y para saber que bueno, que a veces nos ahogamos en un vaso de agua y que hay otras cosas más importantes y que bueno, que sin querer al final te ayuda también en tu profesión a saber relativizar ciertas cosas, sí.
Estamos rodeados de gente que, por desgracia, ha sufrido la maldita enfermedad del cáncer. En la redacción, aquí en este estudio, hay gente que lo ha vivido en sus propias carnes, que lo sigue viviendo, y creo que es bueno contarlo, creo que es bueno decirlo para saber que hay gente también en la élite que lucha o que está al lado de ejemplos de superación, como es el caso del entrenador del Levante. Por eso te decía en esa llamada en la que la dejas sin palabras, qué difícil es dejar sin palabras a alguien que está luchando tanto y que te ha hecho, por ejemplo, renunciar a proyectos profesionales sin perder la sonrisa, sin echárselo en cara, sin cobrar facturas, porque además la vida al trabajador, al constante, decía Pedro, no conozco a nadie que hable mal de Paco López, a esa gente la acaba premiando tarde o temprano. A ti, con esa doble superación de la batalla contra el cáncer de tu mujer y luego posteriormente dándote el trabajo que venías persiguiendo durante 14 años. Imagino que en casa es ahora mismo una superación constante y una celebración constante también de cada momento que vivís juntos. Por ejemplo, este, que te esté viendo entrenar en Primera División. ¿Cómo fue la primera vez que te vio entrenar en Primera División? ¿Qué te dijo?
Pues muy contenta, contentísima. Además es sufridora toda la vida y además es que llevamos toda la vida juntos.
Mujer de entrenador. Uf.
Sí, mujer de entrenador y mujer primero de jugador. Es decir, y ha sido una sufridora y bueno, recuerdo, mis hijos me han contado que el primer partido contra el Getafe, viéndolo por televisión, pues a veces era incapaz de seguir la pantalla, se iba, volvía, es decir, muy, muy sufridora, pero bueno, nos ha dado tantas lecciones que hemos aprendido tanto de ella.
¿Tus hijos también lo han pasado mal?
Sí, lógicamente, como cualquier hijo que tiene a la mamá pues enferma, pero dos hijos estupendos que también les ha servido como lección de vida, sí.
¿Aún no lo has dejado en tercera?
Bueno, ahí está en la plantilla del Silla. La verdad es que el pobre no va poco convocado y juega con el filial cuando no va convocado con el primer equipo. Pero sobre todo, lo más importante, son universitarios, están haciendo ya una carrera. Intentando pues, abrirse camino en la vida.
¿Qué te dijeron ellos cuando fuiste elegido para entrar en primera?
Pues muy contentos. Contentísimos, pues imagínate. No, la verdad es que ellos también lo han vivido desde muy pequeñito, el papá entrenador, y saben también lo que cuesta y bueno, también es una experiencia para ellos, que la vida no es fácil y que hay que luchar, hay que pelear mucho.
¿Domingo Las Palmas ganar o ganar?
Bueno, hay que trabajar, hay que hacer un buen trabajo, hay que mejorar el trabajo que hicimos en Girona, hay que intentar superarnos y eso es la vía y el camino que nos puede llevar a la victoria. A mí cuando se habla ganar sí o sí, o sea, a mí me parecen, bueno, frases muy, muy, a veces abstractas, que no tienen, y yo creo que hay que irnos a lo que realmente importa. Y bueno, ya les he hecho desde el principio de semana a ver al jugador, que lo más importante es el entrenamiento diario y el que cabe mejorar el trabajo que hemos hecho el último partido. Y eso lo tenemos que tener claro en la cabeza, sabiendo evidentemente contra qué equipo jugamos y que la victoria nos puede acercar un poquito más al objetivo.
Paco López, que ha sido un auténtico placer tenerte aquí en los estudios de COPE Valencia. Gracias por la visita, gracias por liberar a tantos corazones dentro de un club que queremos mucho en estos últimos tres partidos y que de aquí a final de temporada, empezando por la final contra Las Palmas, todo sea positivo y podamos hablar de un Levante en Primera División, que es lo que todos queremos.
Muchas gracias, Hugo, muchas gracias a la COPE, a todos los que componéis la COPE de Deportes y a todos los oyentes. Y animar al levantinismo para el domingo, que arropen como lo vienen haciendo, si cabe un poquito más, a los jugadores en el partido del domingo a las 12.
Ahí estaremos todos. Llegamos a las 3 de la tarde, no tenemos tiempo para más y para recomendarte, como siempre, que te quedes en la mejor de las compañías, en la de la radio, en la cadena COPE. Adiós.